Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas y bienvenido a Mediodía COPE. Hace justo dos años, un 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de la ciudad de Wuhan, en China, notificó un conglomerado de casos de neumonía de origen desconocido. Hace justo dos años, la población en general aquí en España conocía poco o nada de los coronavirus. Las noticias que llegaban de China eran algo bastante lejano, propio de comer murciélagos, de mercados faltos de higiene, vaya. Hoy, hace justo dos años, si no eras un sanitario, un epidemiólogo o un virólogo, lo de las PCR eran una cosa de laboratorio. Las mascarillas eran también algo casi exótico, como mucho aquí en España las llevaban puestas pues los alérgicos o personas que tuvieran algún tipo de problema respiratorio, ¿no? Eso de que un virus nos iba a obligar a meternos en casa durante meses y que viéramos polideportivos convertidos en morgues improvisadas, bueno, eso ya era una cosa de película. En resumen, que hace justo hoy dos años, pues nos creíamos seguros. Desde entonces el mundo acumula casi 6 millones de muertes por la COVID y en España ese número de fallecidos oficialmente ronda las 100.000 personas, puede ser aún mayor. Hoy, justo dos años después, España ha batido el número de casos de coronavirus en 24 horas, 161.000 y 1.775 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes. También es verdad que dos años después no estamos ni mucho menos como el primer día. Hemos aprendido bastante del coronavirus. También hemos aprendido a protegernos y las vacunas lo mantienen contenido en los hospitales. No diremos que la situación en las UCIs no sea preocupante, pero no es, desde luego, lo que hemos vivido en olas anteriores. Otra cosa es que la nueva variante, esta variante Omicron, lo haya vuelto a poner todo patas arriba en los trabajos, que mantenga la tensión en la atención primaria o que vaya a obligar a miles de españoles a cambiar los planes y pasar esta noche vieja confinados, en aislamiento o pendientes del resultado de una prueba de un test hasta última hora, ¿eh? Porque queda menos de 11 horas para tomarse las uvas, para las campanadas. Y seguro que en este intervalo de tiempo se van a disparar las pruebas de antígenos y a más de uno a lo mejor le dan un disgusto. Y es que, según los expertos, todavía no hemos alcanzado el pico de contagios de esta sexta ola, la ola Omicron, y de lo que pase esta noche puede depender bastante la evolución de los casos en los próximos 15 días. Así que las miradas están puestas ya no solo en las cenas, sino en cómo se desarrolle la fiesta que puede venir después. Y aquí tenemos ya eso de las dos Españas, unas regiones, especialmente en el norte peninsular, imponiendo restricciones horarias al ocio y la hostelería e incluso toques de queda, y el resto de comunidades que dejan más o menos mano ancha en esta noche vieja, y todos además con ese escenario probable de los botellones. Bueno, ya veremos a ver qué ocurre. En el momento en el que estamos, todo va a depender mucho de lo de siempre: la responsabilidad, la prudencia individual. Lo decía, por ejemplo, Julián Olaya, que es internista.
La actitud debe ser de prudencia. Es importante que en Nochevieja, independientemente de las restricciones que haya tomado cada comunidad autónoma, cada uno de nosotros se autorregule.
Bueno, a lo largo de este informativo vamos a repasar cómo está la situación en el mapa nacional, ¿no? Pero ya sabes que tienes toda esa información en nuestra página web, en cope.es. En cualquier caso, confinados o no, hay suficientes uvas disponibles para cumplir con la tradición y también hay suficientes ganas de pasar página. Lo cierto es que ya hemos aprendido a ser prudentes a la hora de hacer previsiones con el coronavirus, pero no pinta mal el 2022, no pinta mal para salir de esta de una vez por todas. Es viernes, es el 31 de diciembre, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora. Noticias en titulares con la ayuda de Belén Miguel.
En León, una mujer y sus dos hijos menores de 4 y 9 años han fallecido por una posible intoxicación de monóxido. Sus cuerpos sin vida fueron hallados en una vivienda de la localidad de Carvajal de la Legua, en la que había una caldera de leña. La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar lo sucedido. Y estrenamos año con el precio de la luz a la baja. Mañana pagaremos 122 euros el megavatio hora por franjas. La hora más cara se situará entre las 9 y las 10 de la noche, cuando rocemos los 200 euros. Aún así, en unas horas vamos a cerrar el mes de diciembre más caro de la historia. Y el 2021 será el año con la cifra más baja de muertes machistas desde que hay registros. En total han sido 43 las mujeres asesinadas a mano de sus parejas o exparejas. Y la última víctima ha sido una niña de 3 años. Agentes de la Policía Nacional la han encontrado en un domicilio en el barrio de Lavapiés. La principal hipótesis apunta a que su padre habría asesinado a la menor para después suicidarse. El Papa Francisco concluirá el año con el rezo de las primeras vísperas de la solemnidad de Santa María Madre de Dios que se celebrará mañana y el Te Deum en agradecimiento por el 2021. El Papa ha cancelado además la tradicional visita al Belén instalado en la Plaza de San Pedro para evitar la aglomeración de personas por la pandemia. Y el delegado de Movilidad Humana del Arzobispado de Madrid ha denunciado la situación indigna en la que se encuentran los internos del Centro de Internamiento de Extranjeros, el CIE de Aluche. Rufino García Antón, que pasó el día de Navidad con ellos, ha asegurado en Iglesia al Día de 13 que el papel de la Iglesia en estos centros pasa por el acompañamiento y la atención humana abierta a personas no necesariamente católicas.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Bueno, Valencia y Español, estos juegan hoy el último partido del año.
Sí, además es el primer partido de la última jornada de la primera vuelta. A partir de las 4 y cuarto y aún con el 100% de aforo posible en Mestalla, los de Bordalás van a buscar un triunfo que les permitiría dormir en puestos de Liga de Campeones ante un Español que va a intentar conseguir su primera victoria fuera de casa de la temporada. El partido lo pita Sánchez Martínez y lo contamos en tiempo de juego en cadena desde las 4 de la tarde. Ya saben que no habrá fútbol mañana en Año Nuevo y que el resto de partidos de esta jornada se va a disputar entre el domingo, cuando van a jugar Madrid, Atlético y Barcelona, y el lunes. La segunda división también despide el año jugando con el inicio de la disputa de la jornada número 22, que es la primera de la segunda vuelta. En menos de una hora, a las 2, Real Oviedo-Ponferradina, a las 4, Real Burgos-Amorebieta y a las 4 y cuarto, Eibar-Real Sociedad B. Y en baloncesto, el COVID vuelve a aplazar un partido del ACB, el Mombús-Obradoiro-Río Breogán, correspondiente a la jornada número 16, que estaba previsto para el 3 de enero, por positivos en la plantilla de Obradoiro.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Despedimos este año 2021 con una incidencia acumulada, 1.775 casos por cada 100.000 habitantes y con una subida de 267 puntos en apenas un día. Un último balance que habla de un nuevo récord de 161.688 casos exactamente nuevos de coronavirus de contagios en 24 horas. Estas más de 160.000 personas, además de las que en estos momentos ya están aisladas, van a cenar esta noche en su habitación. No podrán compartir la tradicional noche vieja con los suyos. Que esta noche es especial, no hace falta decirlo. Última noche del año, las uvas, los brindis,
sí, bien,
propósitos
es que
de año nuevo
no
y lo que ya no sabemos de memoria. Decir que es especial es un tópico, aunque, como en todo, hay excepciones. Y en este caso, la excepción tiene nombre y apellidos. Yolanda Campo. Es una madrileña de Torrejón de Ardoz que padece esclerosis múltiple. El 28 de agosto, coincidió que recibía su tratamiento con una pequeña fiebre que empezó a notar y que se fue agudizando. Poco a poco. Era COVID. Yolanda se había contagiado, como tantos otros. Y si ahora decimos que las cuarentenas van a durar 7 días, la de Yolanda, ojo, ha durado 125 días. Desde ese 28 de agosto hasta el 30 de diciembre, es decir, hasta ayer. Por el camino, dos neumonías, constantes ingresos en el hospital y la rabia y la angustia de estar permanentemente contagiada, de no quitarse el bicho de encima. Yolanda está casada y tiene 2 hijos. Su sueño era vencer al virus para cenar esta noche en familia y poder despedir este año 2021 todos juntos. Y a veces los sueños se cumplen. Yolanda Campo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Pues muy contenta. Como tú bien dices, esta noche puedo cenar con la familia.
Sí, señor. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras hoy?
Pues muy bien, muy bien. Yo todos los días me tomo la fiebre y todo lo que... Porque como estoy lo del alta hospitalaria, que me lo llevan en casa, pues yo todos los días, por lo que ellos me dicen, tómate la fiebre, para ver cuánto tengo de oxígeno en sangre. O sea, y la verdad es que estoy genial. Yo no sé si también es, como voy a cenar con mi familia después de tantos meses, se ha agudizado todo y estoy súper contenta de estar con ellos.
Bueno, aunque no tienes el negativo completo, vamos a decir, en esa prueba PCR, la carga viral es tan bajita ahora mismo que por fin, te van a dejar cenar a gusto en familia. ¿Qué te dicen tus hijos, tu marido? Porque a ti ya te estamos viendo que estás bastante feliz, evidentemente.
Pues ellos están también muy contentos, porque claro, son desde ahí, como tú bien has dicho, desde agosto no he podido estar con ellos. Yo en la habitación y o en el hospital ingresada con la neumonía. Entonces, claro, aunque no tengo, yo sigo dando positivo, pero como bien tú dices, la carga viral es tan bajita que puedo estar con ellos, cenar con ellos. Ellos, de todas formas, tomando medidas, ellos se pondrán en un lateral de la mesa y yo en la otra esquinita, con cuidadito, siempre con mucho cuidado. Aunque bueno, no pego ya, pero siempre mucho cuidado.
La prudencia y la precaución siempre hay que mantenerla, pero el hecho de estar allí cara a cara, físicamente, no sé, compartir esas miradas cómplices en el momento de comerse las uvas, todos los deseos que se pueden decir allí in situ, eso es muy diferente, desde luego, a verlo todo desde la distancia o con una videollamada, no tiene nada que ver. Bueno, ¿cómo han sido estos 125 días conviviendo con el coronavirus y además con esa enfermedad que padeces, con la esclerosis?
Pues mira, no lo he pasado muy bien, he perdido mucha masa muscular porque he estado mucho tiempo en el hospital, estoy bastante débil, he llorado. Yo soy una persona muy positiva, pero son muchos días y a veces, pues oye, te pega el lado más flojito, pues lloras, dices, madre mía, yo quiero estar ya buena, yo quiero estar con la familia. Pues te dan esas cositas y lloras porque dices, ¿cuándo voy a estar buena? Que yo veo a la gente que está 7 días, 14 días y yo llevo un montón ya. Pero bueno.
Fíjate ahora, ¿no? Que hablan de cuarentenas de 7 días y que, bueno, ya más o menos se puede hacer vida normal y tú debes de pensar, madre mía, yo 125, pero ¿qué está pasando, no?
Sí. La verdad es que sí. Lo que pasa es que como lo mío es distinto, pues claro, yo como por mi esclerosis múltiple, pues me ponen, es un como una especie de quimioterapia, pero no es quimioterapia, se llama rituximab, y eso pues me ha agravado pues el que no salga nunca el negativo. Eso me lo tiene como retenido ahí, como diciendo, tú de ahí no te vas a mover, y no me deja, no sale nunca mi negativo que quiero yo, pero bueno.
Bueno, después de 125 días, a ti no creo que te haga falta una tercera dosis de la vacuna por el momento con los anticuerpos que tienes que tener. ¿Te ha dicho algo el médico al respecto?
De momento no me han dicho nada, pero me han puesto plasma, me han puesto un montón de antibióticos, antivirales, o sea, he tomado muchas cosas, entonces yo creo que no voy a necesitar una tercera dosis de todo lo que he tomado.
Muy bien. Pues Yolanda Campo, una madrileña de Torrejón de Ardoz, sin más, pero que ha pasado 125 días contagiada de coronavirus sin que las pruebas le dieran por fin negativo, pues para poder estar con los que más quiere, con su familia. Hoy por fin, fíjate por dónde, cuando hay tanta gente que está pendiente de pruebas de antígenos, que esta noche va a tener que estar confinada y demás, ella, Yolanda, hoy por fin va a poder estar con su familia. Felicidades, Yolanda, por partida doble, por ti, por haberlo conseguido, que disfrutes desde esta noche y también feliz año nuevo, ¿eh?
Muchas gracias y muchas gracias también a vosotros por acordaros de mí.
La siguiente historia es radicalmente diferente. Este año que está a punto de terminar se despide con un terrible suceso que ha ocurrido en Madrid, en el barrio de Lavapiés, que está en pleno centro de la capital. La Policía Nacional ha encontrado en una vivienda los cuerpos de un hombre de 47 años y de una pequeña de tan solo 3 añitos. Los hechos ocurrieron anoche, cuando los hemos conocido a primera hora de esta mañana, de este viernes, y se investiga como un nuevo crimen de violencia vicaria. Es esa vicaria en la que los progenitores ejercen sobre los menores daño para herir precisamente a sus parejas o exparejas. Vamos a ver qué más datos se saben a esta hora de lo que ha ocurrido. Álvaro Cutelén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Pues lo último que ha podido confirmar COPE de fuentes policiales es que el padre podría haber usado un fuerte sedante para matar a la niña, parecido a un blister, una tableta de Orfidal, cerca de uno de los cuerpos que estaban en habitaciones separadas. Este detalle, y que también haya aparecido en la casa una nota de 2 folios del padre, hace que la policía lo tenga claro hasta ahora. Ángel, el padre, un francés de 47 años, años, ha matado a su hija de 3 y luego se ha quitado la vida. Todo ha sucedido, como comentabas, en la calle Amparo de la capital, una céntrica calle del conocido barrio de Lavapiés. Él tenía que haber devuelto a la niña ayer por la noche, pero no lo hizo. Por eso la madre y la abuela se dirigieron a esa casa, vieron luz, pero no pudieron entrar. Nadie les contestaba. Llamaron al 091 y los agentes de la policía y los sanitarios del 112 se encontraron con los cuerpos solo a tiempo para confirmar el fallecimiento de la niña y del padre. Además, tuvieron que atender a la madre y a la abuela, a ambas, por una fuerte crisis de ansiedad. Según esas mismas fuentes policiales, Ángel, los padres estaban separados y no constan antecedentes de malos tratos, tampoco denuncias previas u órdenes de protección. Lo que se revisa hasta ahora es si ese señor de 47 años francés tenía o no antecedentes policiales.
Bueno, pues de confirmarse este asesinato de esa niña de tan solo 3 años en Madrid, serían 7 los menores a los que su padre o madre han quitado la vida este 2021.
Sí, 7 menores, una cifra, Ángel, terrible.
Tremendo,
sí. Muertos a causa de esa violencia vicaria, un término hasta hace poco desconocido, pero que desgraciadamente empieza a sonarnos más, a ser habitual el hablar de ella. Se trata, como comentabas también, uno de los tipos de violencia más crueles. Matar a un hijo o a una hija para causar daño a uno de los padres y que se ha llevado a la vida, como decíamos, de 7 menores este año que está a punto de terminar. Obviamente, si hablamos de violencia vicaria, se empezó a hablar mucho, Ángel, cuando el 27 de abril supimos que un tal Tomás Jimeno se llevó a sus hijas, a Ana y a Olivia, las secuestró y las asesinó y las tiró al fondo del mar en Tenerife. Ahí es cuando empezamos a hablar de violencia vicaria. 7 menores en lo que va de año, pero si echamos la vista atrás y contamos desde el año 2013, que es el año en el que se empezó a recopilar datos de fallecidos por este tipo de violencia, la vicaria, el número de menores fallecidos en España asciende a 44.
En pocas horas, muchas familias y amigos van a volver a reunirse en torno a una mesa. Vamos a despedir otro año complicado y a recibir 2022 con la esperanza de que será un poquito mejor, ¿no? Y con la incidencia disparada ahora mismo y muchos positivos en nuestro entorno, miles de españoles se van a hacer esta tarde por precaución un test de antígenos. Eso no va a faltar. Ya sabes que estos días han escaseado las farmacias y que su precio se ha disparado. Esto ha hecho que florezca un peligroso mercado negro en torno a estos test. Ayer mismo la policía se incautaba en Madrid de más de 300.000 pruebas de antígenos irregulares. La operación tuvo lugar en un polígono industrial en el norte de Fuenlabrada, en el que, por cierto, ya estaban a la venta a mitad de precio estos tests falsos en las tiendas y bazares cercanas a estas naves. Y después de oír esto te estarás preguntando, bueno, ¿y cómo puedo saber yo si el test de antígenos que me voy a hacer en unas horas está homologado? Bueno, para empezar, tienes que saber que en nuestro país el único sitio donde se pueden adquirir una prueba de este tipo es en las farmacias, por lo que si tú la has comprado en una de las farmacias, no tienes nada de lo que preocuparte. Lucía trabaja en la farmacia Delgado en Madrid.
Si el usuario lo compra en las farmacias, es muy complicado, porque las farmacias usamos canales proveedores conocidos y aún así nosotras, cuando recibimos los test, comprobamos en un listado que ese test esté homologado, tenga el certificado CE y se pueda comercializar.
¿Los has comprado por internet? Pues si el vendedor era una farmacia con autorización para su venta online, también estará homologado, estate tranquilo. Si aún así te quedas con dudas porque no te acuerdas de dónde los has comprado o los fuiste a comprar a un familiar o fue algún familiar a comprarlos por ti, mira bien el etiquetado. Los test deben incluir los marcados oficiales de la Unión Europea y del organismo notificado que los haya evaluado, aunque no es fácil, como reconoce nuestra farmacéutica Lucía, siempre encontrar esos datitos.
Existen marcados CE que son falsos. Tiene que mirar en el envase que tenga un marcado CE con la correspondiente numeración, ¿vale? Existe un listado en la Agencia Española del Medicamento y del Producto Sanitario donde están los tests que se pueden comercializar y que se pueden comprar en España. Aún así, si han salido del canal de la farmacia,
puedes estar tranquilo. Vamos a tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Dalma y esta Nochevieja será muy especial para todos y por eso este año quiero pasarla contigo aquí en COPE. Bueno, contigo y con Beatriz Pérez Otín. Este 31 de diciembre te espero a las 11 de la noche para dar la bienvenida juntos a 2022 en la radio. Con las campanadas desde la Puerta del Sol, con el mejor humor, con la fiesta más gamberra. Oye, y la música la pongo yo.
Este 31 de diciembre a las 11 de la noche en COPE, nos subimos al Apolo 22 para vivir una Nochevieja espacial.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. Berti o falso. Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Verti.es y estas navidades solo preocúpate de disfrutar. Verti, tu aseguradora digital.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Érase una vez miles de ideas sorprendentes con un descuento especial de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, hogar y muchas más.
Que son un mágico regalo.
Y solo hasta el 5 de enero.
En tienda web y app. Feliz 2022 en El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Es la 1:20, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde, como estamos contando toda esta mañana, todo está ya listo para que la gente vuelva por fin a tomarse las uvas en la Puerta del Sol, a la tradición. Es una noche de fiesta, de alegría, pero no nos olvidamos de que va a haber mucha gente también trabajando en esta región, mientras los demás estamos disfrutando como podamos. Gloria López Navas, ¿qué tal?
Hola Ángel, pues sí, policías, bomberos, taxistas, algunos de nuestros compañeros también, todo hay que decirlo, son muchas las personas que van a estar al pie del cañón esta última noche del año. Solo en el Suma 112 va a haber más de 700 profesionales sanitarios de emergencias y urgencias trabajando para atender las posibles incidencias que puedan ocurrir. En unos minutos vamos a hablar con Marta Calvo, que es jefa de guardia del Suma 112, a la que le ha tocado trabajar esta madrugada, para que nos cuente cómo afronta la jornada.
Bueno, antes nos vamos a ir a ver cómo están las carreteras, nos vamos a la DGT. Un día en el que se activa, por cierto, la segunda fase especial de la Dirección General de Tráfico por el fin de año. Vamos a ver cómo están las cosas. Enrique Marchán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora estamos pendientes de varios accidentes, uno de salida en la A4 a la altura de Pinto, que ocupa el carril izquierdo, y otro en la M50 en Majadahonda, dirección A6. Además, también tengan mucha precaución si van a circular de salida por la A3 a la altura de Rivas y en la M40 en Vallecas, sentido A3, porque encontrarán tráfico lento que dificulta la circulación. Por lo tanto, en todas estas zonas, mucha precaución.
La actualidad de Madrid despide el año con una triste, tristísima noticia, la muerte de una niña de apenas 3 años a manos de su padre. ¿Qué más sabemos hasta ahora, Álvaro Cotelén?
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Bueno, te lo estamos contando de esta mañana en COPE, lo acabamos de comentar, pues ya se confirma que el padre presuntamente mató a su hija de 3 años, sedándola con orfidal y luego se quitó la vida. Ha dejado una nota de 2 folios explicando el porqué de este acto. La tenía que entregar ayer por la tarde a su madre, de la que está separada, pero la madre y la abuela, al ver que no llegaba la niña, se acercaron a esa calle Amparo de Lavapiés, había luz, intentaron subir, nadie les abrió, llamaron a la policía y al 112 y se encontraron con ese espectáculo dantesco. De momento, según confirman a COPE fuentes policiales, no había ninguna orden de alejamiento, no había denuncias por malos tratos y se está revisando también los antecedentes policiales de este ciudadano francés de 47 años. Es el 7º caso de violencia vicaria que se produce en España en este año que está a punto de terminar. Violencia vicaria, un término que prácticamente no habíamos conocido ni escuchado hasta este año, con ese suceso de Ana y Olivia, que su padre Tomás Jimeno la secuestró y las asesinó en Tenerife. Por lo demás, pues es una noticia triste, Ángel, pero también tenemos que contar la alegría que supone este fin de año en Madrid, que vuelve el público. Esta noche a la Puerta del Sol, más de 7.000 personas no van a poder entrar, va a haber 4 filtros, va a haber muchos registros, no se pueden meter ni botellas de vidrio ni objetos punzantes, lógicamente, y que a las 9 se desaloja esa Puerta del Sol para poder dejarla despejada y contar uno a uno los que pueden acceder a esa plaza, que vamos a estar en esa Puerta del Sol, que ha habido pruebas este mediodía con mucha gente ya, como no se las puede tomar esta noche, pues ya se las ha tomado este mediodía, algunos con gominolas, otros niños a las cuales Luis Rafael también les ha robado sus gominolas porque quería tomarse también sus 12 uvas, y que vamos a estar en esa Puerta del Sol, que vamos a estar pendientes de todos los detalles de la San Silvestre, que también va a cortar a partir de las 3 de la calle de la tarde, calles en 3 distritos de la capital, y de muchas más cosas que tienen que ver con esta noche buena fin de año, como lo de la recogida de la basura, los horarios de la MT y qué nos espera el 1 de enero, porque a partir de mañana hay muchos cambios en Madrid.
Pues estaremos pendientes, lo vamos a ir anotando. Álvaro, gracias.
A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil, despedimos el año con ilusión y queremos tu coche. En Yamóvil estamos seguros de ofrecer a todos los particulares que vendan su coche bien cuidado la mejor tasación. No lo dudes, el mejor regalo de estas navidades está en Yamóvil. ¡Oh, oh, oh!
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
TikTok, TikTok.
Comienza la cuenta atrás para mover el body y ganarte a tus followers.
Ven a Intu Xanadu del 3 al 19 de septiembre y márcate el TikTok más molón en un espacio único.
Además, podrás ganar un pack TikToker valorado en más de 1.000 euros.
Que no te lo cuente.
Mejor vivirlo.
Intu Xanadu, salida 22 de la A5.
Ojalá tuviera liquidez para iniciar mi negocio.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Te gustan los clásicos? Pues como cada año vuelve el clásico café de Navidad de La Mexicana. El auténtico. Un café especial, intenso y sorprendente que inunda las calles con su inconfundible aroma de Navidad. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en 24-48 horas. Cafés La Mexicana, 130 años viviendo café.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid no ha establecido al final ninguna restricción especial para esta Nochevieja, por eso se espera que las incidencias sean muy superiores en número a las que tuvimos el año pasado, Gloria López Navas.
La verdad es que el año pasado, pues como sí había restricciones, fue una noche más tranquila de lo normal. Se registraron solo la mitad de incidencias que en 2019. Este año, en el Suma 112, va a haber más de 700 profesionales trabajando, Ángel.
Mira, Marta Calvo es jefa de guardia del Suma 112, y como es jefa y está de guardia, pues le toca trabajar esta madrugada. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, esta madrugada, este día, aquí estamos al pie del cañón.
Bueno, el año pasado se vivió en la Comunidad de Madrid una Nochevieja sin fiestas de forma general. Bueno, ¿y cómo se presenta esta noche?
Pues yo la intuyo espantosa.
Movidita.
Desde nuestro punto de vista, quiero decir.
Sí, sí. ¿Qué tipo de incidencias son las que más tenéis que atender en estas noches? Supongo que intoxicaciones etílicas, atragantamientos...
Bueno, claro, intoxicaciones etílicas, bueno, indudablemente por desgracia también hay muchas discusiones familiares, uh-huh. Y bueno, pues también por contra mucha gente que está sola y hace pues mucha consulta y mucha demanda por todo lo contrario, ¿no? Por ansiedad, depresión, o sea que la situación es como muy variopinta, la verdad.
Uh-huh. Al final os da tiempo a celebrar algo entre todos los compañeros que estáis ahí esperando, no sé, nosotros esperamos la noticia, vosotros esperáis una emergencia.
Efectivamente, bueno, pues lo intentaremos, porque bueno, siempre confiamos en que en ese ratito pues la gente está un poco ocupada con lo que todos queremos hacer y que nos dejen un minuto para poder tomar unas uvitas y celebrarlo. Pero bueno, si no es posible, pues no lo será. Aquí tenemos que estar dándolo todo.
Por lo menos yo te noto con muy buen espíritu, Marta.
Bueno, no hay otra manera, ¿no? Claro. Yo creo que a todos, todos somos personas, aunque seamos sanitarios, uh-huh. Y echamos de menos a nuestras familias. Pero yo creo que ya que hay que estar aquí, el espíritu tiene que ser este, indudablemente.
Bueno, pues Marta Calvo, jefa de guardia del Suma 112, te va a tocar trabajar esta noche. Hay que estar muy pendientes de lo que pueda ocurrir, porque decimos, es una noche que no va a tener restricciones en la Comunidad de Madrid y por tanto, pues me temo que si se puede celebrar con tranquilidad, muchísimo mejor, pero bueno, que hay gente que se le puede ir de la mano porque estas cosas pasan y pasan habitualmente.
Sí, sí, es inevitable, efectivamente. Es inevitable, hay que pedir prudencia, hay que pedir mucha prudencia a la gente y cabeza, Pero bueno, hay veces que la prudencia no es la misma para todos.
Sobre todo cuando te tomas alguna copita de más. Marta Calvo, lo dicho, jefa de guardia del SAMUR, del SUMA 112. Gracias por estar en Mediodía Cope. Muchas gracias, Marta.
Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis buen día y feliz año a todos.
Feliz año. Feliz año para ti también, Gloria, ¿eh?
Y para ti, Ángel. Un beso muy fuerte.
Un beso. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora en Mediodía COPE hacemos un repaso de la actualidad. En este último día del año 2021, cuatro comunidades celebrarán sin restricciones la Nochevieja, a excepción del uso de la mascarilla en la calle. Claro, con el coronavirus en un intento de frenar el tsunami de contagios en plena sexta ola. El resto de regiones lo hará con limitaciones de horarios y aforos, movilidad y en el ocio nocturno. España suma por décimo día consecutivo un nuevo récord de contagios. En las últimas 24 horas se han notificado más de 161.000. Lo acabamos de conocer hace unos minutos. Con la entrada del nuevo año se suaviza un poco el precio de la luz. Para el 1 de enero vamos a pagar 122,63 céntimos de euro, el megavatio hora de media. Hoy por lo pronto lo pagamos a 140 euros de media. El precio de este viernes baja con respecto a los anteriores días, pero aún así vamos a dejar atrás un mes de récord con la factura más alta de la energía en la historia. El año 2022 arrancará con subidas también en las tarifas reguladas del gas, en los peajes de las autopistas y en los sellos. Mira, y por si fuera poco, España va a cerrar este año con la inflación más alta de las últimas tres décadas. Los últimos datos conocidos del índice de precios de consumo, el IPC, con el aumento de la tasa interanual hasta el 6,7%, auguran un panorama económico bastante complicado. Así lo señalaba el economista y profesor Miguel Ángel Bernal en Herrera en COPE. Nos contaba que las previsiones de futuro son más bien negativas, a pesar de lo que diga el gobierno.
Primero, ellos se basan en unos datos que escogen el que quieren. Por ejemplo, ellos hablan de paro. Si me cojo las horas trabajadas que están en la encuesta de población activa, han caído. ¿Cómo se compagina una cosa con otra? ¿Qué podemos hacer en el terreno internacional? Es que España ha perdido un protagonismo tremendo en el terreno internacional. Nuestras relaciones con Marruecos son tremendamente complicadas. En la Unión Europea cada vez pesamos menos.
En los últimos meses había preocupación porque pudiera darse algún tipo de desabastecimiento en los productos de Navidad, pero finalmente no ha ocurrido así. Sobre todo esa preocupación residía en la industria de la tecnología a raíz de la escasez de los microchips. Monte Zurrón es directora de Rockbotic, una escuela tecnológica para niños. Nos contaba en COPE que, a pesar de ese desabastecimiento no se ha dado, sí que necesitan tener más información sobre el mercado actual.
Cuando iniciamos el curso y empezamos a organizar los materiales que se iban a necesitar y demás, pues parecía que nos daban cierta esperanza de que se pudiera servir. Luego, en realidad, pues eso no ha sido así. Ahora nos dicen que en febrero, pues como os digo, se volverá a empezar a fabricar, pero realmente no nos dan información cierta sobre la disponibilidad que tendremos en España.
Ahora te quedas con el espejo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 31 de diciembre, Nochevieja de 2021, una semana más. Además de a los oyentes de Madrid, hacemos hoy extensivo el saludo para algunas otras diócesis españolas que nos escuchan, el saludo de Mario Alcudia.
Una celebración navideña llena de densidad y autenticidad, en un marco que, salvadas las diferencias y las distancias, se parecía bastante a aquel pesebre donde Jesús nació, porque no encontraron sitio en la posada.
Es el delegado episcopal para la movilidad humana, Rufino García Antón, hablándonos del acto que celebraron el día de Navidad los capellanes católicos en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, organizado por la Vicaría de Pastoral Social e Innovación. Una emotiva celebración compartida con una veintena de las personas allí recluidas. Se entregó un mensaje del Papa a las personas internas y a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía de Servicio, todo para celebrar, como dice nuestro delegado, con gran emoción, el nacimiento del Señor en estos días.
Celebramos con gran intensidad la encarnación del Dios con nosotros, que aspira a un mundo donde nadie tenga que abandonar sus raíces y de hacerlo encuentre acogida, hospitalidad y libertad. A pesar de la dureza de la situación, se dieron gracias al buen Dios que ha acompañado peregrinajes tan duros y que no abandona ni siquiera en la crueldad de la existencia misma de los CIE.
Pues así discurrió la Navidad cristiana en el CIE de Aluche este año. Ahora lo que hacemos es ocuparnos de otros asuntos en este espejo en Mediodía COPE en este quinto y último viernes de diciembre y de 2021. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. En este 31 de diciembre continúan las principales celebraciones litúrgicas de Navidad en la Catedral de la Almudena. Mañana, 1 de enero, solemnidad de Santa María, Madre de Dios y Jornada Mundial de la Paz. El Cardenal Osoro va a presidir a mediodía la Eucaristía. También a esa hora, el jueves, el Arzobispo de Madrid presidirá la misa en la solemnidad de la Epifanía del Señor. Por cierto, que te recuerdo que hasta el 9 de enero puedes visitar el Belén de la Catedral, inaugurado y bendecido por el Arzobispo de Madrid el pasado viernes después de la Misa de Gallo. Está instalado, como es habitual, en el atrio de entrada al templo de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Bueno, mañana solo de 10 de la mañana a 1 de la tarde y luego de 5 a 7 de la tarde. Este año sin narración debido a la pandemia. Félix Castedo, miembro del Cabildo de la Catedral de la Almudena, que lleva casi 30 años de vida del primer templo de Madrid montando este Belén, nos anima a visitarlo.
Procuramos hacer un Belén que además estéticamente sea bello, que históricamente recuerde el acontecimiento, porque tanto el paisaje como las construcciones, como la forma de vestir de las figuras, recuerden al momento en que aquello ocurrió, y que sigue siendo para nosotros la noticia más importante de toda la historia. Y por eso, pues sí, me gustaría que vinieran a verlo y disfrutaran y salieran de aquí un poquito, con el corazón un poco contento y gozoso por haber visto y oído como los pastores lo que ocurrió un día en Belén y que sigue siendo para nosotros noticia muy actual.
Hablando de Belenes, Caritas Madrid ha lanzado su tradicional concurso de Belenes realizados con materiales reciclados. La idea es reflejar el espíritu navideño recordando el nacimiento de Jesús a través de la representación del Belén y hacerlo además de una manera sostenible con materiales reciclados para cuidar el planeta y poniendo sobre todo la creatividad para transmitir un mensaje de paz y de solidaridad. De esta iniciativa nos habla Tony Blázquez del equipo de comunicación de Caritas Diocesana de Madrid.
Queremos reflejar el espíritu navideño, recordar el nacimiento de Jesús y hacerlo de una manera sostenible. Es colocar la creatividad para transmitir este mensaje de paz y de solidaridad. Hay varias modalidades, ya hemos recibido muchas. Estamos encantados porque son trabajos muy originales, muy auténticos y además, bueno, pues todavía estás a tiempo de mandar el tuyo porque el plazo de presentación termina el próximo 9 de enero. Las bases están en nuestra web, en nuestras redes sociales, así que esperamos tu participación.
Más asuntos. El proyecto Repara, puesto en marcha en enero de 2020 por el Arzobispado de Madrid para la prevención de abusos y la atención a víctimas de abusos sexuales, ha atendido en todo este tiempo a 150 personas. A comienzos de 2022 se va a hacer público un informe anual. Como recordaba hace unos días en 13, su coordinador, Miguel García Baró, las víctimas lo que desean es que se las escuche. Y si además vienen heridas, dice, por alguien que pertenece a la Iglesia Católica, es fundamental el que puedan recibir la noticia de que la Iglesia tiene caras muy diferentes de las que han sido las culpables de ese abuso.
En el mismo momento en que tenemos noticia de algo, en que recibimos algo, nos ponemos inmediatamente a la ayuda, a la escucha. Es decir, que rápido contactamos con la persona que nos haya llamado, si no hemos podido directamente hablar desde el principio con ella, y desde luego siempre desde el punto de vista de que hay que creer el testimonio que se nos presenta y no empezar juzgándolo.
Te cuento también que la Catedral de la Almudena acogerá el domingo a la 1:30 de la tarde una Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid y organizada por Jacuna como acción de gracias por el año que termina y las bendiciones recibidas durante el mismo. Como es habitual en esta ceremonia, decenas de integrantes de Jacuna van a celebrar su paso a Pringados, el nombre con el que se conoce a los miembros de la asociación comprometidos a cuidar el regalo de Dios que es Jacuna y vivir acorde a las enseñanzas de Cristo. Una de ellas es María Bailey, es de Bilbao y tiene 21 años.
Es un día súper especial para nosotros. Es una misa, bueno, en la que básicamente lo que hacemos es dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado durante el último año, por tantos regalos, que ha sido un año espectacular, ha sido una locura. Y entonces nos juntamos todos para celebrarlo y además también celebramos que los nuevos miembros de Jacuna, los nuevos pringados, en esta misa dan su sí a Cristo, dan su sí a la Iglesia, dan su sí a Jacuna.
Y varias noticias más de forma breve. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la declaración como bien de interés cultural en la categoría de monumento a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves de Manzanares el Real, ubicada en el casco antiguo de esta villa. La actual iglesia, que se fue construyendo en etapas sucesivas entre finales del siglo XV y mediados del XVI. Por otro lado, el jueves 6 de enero, en la solemnidad de la Epifanía del Señor, la parroquia que lleva su nombre conmemora este año su fiesta patronal con unas actividades limitadas a las celebraciones litúrgicas debido a la pandemia. Habrá misas a las 10, a las 11, a las 12:30 y a la 1:30 de la tarde. La Eucaristía solemne será a las 7:30, la presidirá el Cardenal Osoro y se va a aplicar como acción de gracias por los 50 años de la erección canónica del templo. Como es habitual, en esta ceremonia se van a hacer presentes los Reyes Magos para adorar al Niño Jesús. Pues en un instante vamos a hablarte de la declaración por parte de la Comunidad de Madrid como bien de interés cultural de las fiestas patronales de San Isidro en la categoría de hecho cultural. Enseguida te lo voy a contar con detalle en este último espejo de 2021 en medio día COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Señores pasajeros, prepárense para un impacto inmediato.
Fue, con toda seguridad, la peor noche vieja de sus vidas.
¡Salta! ¡Ahora!
Kurt Russell, Richard Dreyfuss, Poseidón. El sábado por la tarde, en 13.
Mi casa, mi tele de no sé cuántas pulgadas.
Qué poco me duró mi primer sueldo.
Y el armario de los bolsos.
Siguen sin durarme nada los sueldos.
La sortija de la familia, de la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Llegó Navidad y es noche de amor. El mundo nos une en un solo corazón. Feliz Navidad por igual a todos.
Gracias por seguir con nosotros en este espejo en mediodía COPE. En este viernes 31 de diciembre le estamos diciendo adiós a este 2021. Recibe el saludo de Mario Alcudia. Verás, la Comunidad de Madrid ha declarado bien de interés cultural las fiestas patronales de San Isidro en la categoría de hecho cultural. Como se dice en esa nota, es la fiesta representativa del ser y del sentir de los madrileños, el cual se ha transmitido a través de las sucesivas generaciones. Una estupenda noticia de la que vamos a hablar ya con la directora del Museo de la Catedral, Cristina Tarrero. ¿Qué tal, Cristina? Gracias por atendernos.
Hola, buenos días, Mario.
Oye, lo primero, una valoración de la noticia que la verdad decía yo que nos ha causado gran alegría, ¿no? Porque aunque es verdad que sean las fiestas las que han sido declaradas, no hay que dejar de recordar pues que es la santidad de este hombre, de este labrador madrileño, su ejemplo de vida, en el fondo también lo que se está reconociendo, ¿verdad?
Pues sí, es que es una fiesta muy representativa, ¿no? Porque abarca todos los aspectos que podríamos, que engloban esa celebración, ¿no? La religiosidad popular, ¿no? Las romerías. También tiene las celebraciones más solemnes, ¿no? Esas misas y esas eucaristías a las que acuden los madrileños y, por supuesto, pues la fiesta en sí, a la que, bueno, pues nos hablamos del chotis, de la pradera, bueno, esas casetas, ¿no? Entonces es una celebración pues muy significativa para nuestra ciudad.
La fiesta nos hace ahondar en ese origen, ¿no? En esa historia del santo, en su ejemplar vida, decíamos, de la que siempre hablamos en este espejo, cada 15 de mayo, en el día de su fiesta. Pero a mí me gustaría hoy, Cristina, ir un poquito más allá en algunos otros aspectos, quizá más desconocidos para todos, como por ejemplo, pues el que nos hables de la evolución de la devoción hasta su canonización, ¿no? En 1622, que se celebró además, hay que decir, por todo lo alto.
Sí, la figura de San Isidro es una figura, bueno, porque sorprende mucho, ¿no? Porque fue una aclamación popular, ¿eh? El pueblo de Madrid desde el comienzo le ensalzó, consideró, había romerías, la gente iba a verle, tuvieron que trasladarle, ¿no?, del cementerio de San Andrés al Arca, y seguir acudiendo a la gente, ¿no? Incluso un momento en que la Iglesia pues decidió que prohibir sus celebraciones antes de que fuese canonizado, porque, bueno, la figura de San Isidro pues tampoco era un gran hombre, ¿no? Podemos decir que era un labrador sencillo, y que vivía en un Madrid complejo. Hay que pensar que es un cristiano mozárabe, bajo la dominación árabe, ¿no? Sí. Ahora que está tan de moda eso de que los cristianos tienen que ir contracorriente, pues él fue contracorriente, ¿no? Porque él luchó en un momento en que no estaba bien visto ser cristiano, él y su mujer, ¿no? Uh-huh. En un Madrid complejo, tuvieron que pagar más impuestos por ser cristianos mozárabes, luchar en un Madrid difícil, en un Madrid en guerra, y se mantuvo fiel, y bueno, pues así han dejado noticia hasta la actualidad, ¿no? El códice es el códice de Juan Diácono que conservamos en la catedral. Ajá. Pues nos habla de esos milagros y bueno, pues toda la tradición oral que se conserva de esa figura que los madrileños, bueno, pues querían y por eso acudían a rezarle, aunque la Iglesia no se decantaba por canonizarle, ¿no? Ajá. Pues todos los reyes, ¿no?, los reyes católicos, todos los reyes, el cardenal Cisneros, hablaban de esa devoción cuando San Isidro todavía no era santo, ¿no? Era simplemente un hombre, un labrador, un hombre sencillo, un cristiano. Sí. Que vivía en un Madrid complejo y que, bueno, pues que al final fue canonizado en el siglo XVII.
Me gustaría también que nos hablaras, hablábamos o decías, tú te referías a ese códice, ¿no?, de Juan el Diácono. Fue uno de los clérigos que contribuyó, lógicamente, a esa canonización, también desde el Ayuntamiento de Madrid. Pero hablando, digo, de ese códice, me gustaría, digo, que nos contaras cuáles son, pues además de ese valioso documento, creo que tenéis otros también en torno a la vida de nuestro patrón en el Museo Catedral, ¿no?
Pues sí, aquí conservamos, la verdad que tenemos mucha suerte, pues tenemos la casulla, el terno que se utilizó para la canonización de 1622, y tenemos el arca de San Isidro, ¿no? Es uno de los muebles más importantes de la Comunidad de Madrid, está en la catedral, ni siquiera está rodeando el presbiterio, hay una capilla dedicada a San Isidro. Uh-huh. Que es una pieza muy importante, ¿no? Ahora sabemos que el santo está en el arca de plata, que regalaron los plateros a Madrid, que está en la colegiata de San Isidro con el cuerpo, pero en tiempos, en el siglo XIII, XIV, XV, pues estuvo en ese arca, ¿no? Allí se conservó el cuerpo, y es un arca pues muy antigua y que nos habla de esos primeros milagros y de esa devoción a la Virgen, ¿no? Puesto que aparecen dos imágenes de la Virgen, una en cada lateral, pues nos cuentan esa devoción que San Isidro tuvo a la Virgen, ¿no? San Isidro es un personaje interesantísimo porque nos habla de una figura de familiar, de una figura pues de trabajo, ¿no? Pues como uh-huh. cualquiera de nosotros hoy día, y a su vez de su devoción a la Virgen, ¿no? Y esa entrega por los madrileños, ¿no? Pues qué más podemos hablar, por eso podemos uh-huh. decir que es una celebración de hoy día, ¿no? Uh-huh.
Te hago la última. El decreto expone a lo largo de esas 9 páginas todo lo relacionado con estas celebraciones de las que hablamos, así que digo que no quiero dejar de preguntarte tampoco por los lugares históricos, al margen del camarín, lo comentábamos ahora en la catedral, en la basílica, donde permanece su cuerpo incorrupto, que deberíamos conocer para acercarnos a la historia cristiana de San Isidro.
Pues sí, la verdad que la Real Congregación de San Isidro es la que se ha encargado un poco de proteger esa imagen. Bueno, es la congregación que se encarga de custodiar el cuerpo, que tiene eso que decías tú, ¿no?, que está encargado pues el arca, pero ellos también se encargan, pues por supuesto, ¿no?, de la cuadra, que es un lugar muy interesante, muy curioso y muy desconocido, ¿no? Luego también habría que ver, por su parte, la ermita del santo, bueno, venir a la catedral, ¿no?, y descubrir el arca, que a veces pasa pues muy desapercibida, y ir a la pradera, ¿no? Uh-huh. Y tantos lugares que hay, porque en muchos lugares de San Isidro trabajaba el campo y, bueno, hay muchos pozos de San Isidro, ¿no? Porque él parece ser que encontraba agua en un momento en el que era necesario, ¿no? Por eso se le representa así, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la verdad que en Madrid hay millones de sitios, pero también no hay que quedarnos solo en Madrid, porque en Hispanoamérica hay muchos lugares sí. en los que se recuerda a San Isidro. Hay que pensar que es un hombre que trabajaba el campo, por tanto, en todas las zonas, que son zonas que tuvieron históricamente agricultura, pues allí habrá un San Isidro.
Pues desde luego es una gran noticia lo que decíamos, que la Comunidad de Madrid haya declarado bien de interés cultural las fiestas patronales de San Isidro en la categoría de hecho cultural, porque como decíamos, se decía en esa nota, se deja claro que es la fiesta representativa del ser, del sentir de los madrileños, y desde luego, pues lo hemos contado hoy también, es una oportunidad excelente para proponer como modelo esa santidad cotidiana de la que habla el Papa, los santos de la puerta de al lado, aunque con un milenio de distancia. Cristina Terrero, directora del Museo Catedral de la Almudena, aprovecho ya para desearte un feliz año, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Mario. Feliz año también para vosotros. Un abrazo.
Pues entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este día de Nochevieja.
Algo ha pasado, no nos hemos enterado. Acaba el año, volvemos a empezar. No soy consciente, apenas me he parado. Tanto ajetreo nos ha vuelto a cegar.
Primer día dibujar y he hecho juegos y he ido al parque en el primer día de campamento.
Me lo he pasado genial de campamento.
Jugando a los Reyes Magos, pidiendo cosas de los Reyes Magos y ya, voy a comer. Ay, chuches.
Porque junto a una mula y un buen hacen mi vida, corriendo en él.
Escuchabas a algunos de los 175 niños y niñas de entre 5 y 16 años que participan desde el pasado 23 de diciembre y hasta el 7 de enero en una de las colonias urbanas de Navidad de Cáritas Madrid en colaboración con el programa Caixa Pro Infancia de la Fundación La Caixa en las zonas de Vicálvaro, San Blas y La Cañada Real. El objetivo, contando como hilo conductor con el lema de la campaña de Navidad, que cada portal importe, es educar en valores y educar la mirada en un entorno de celebración, de ocio distendidos, a la vez también que se permite la conciliación familiar. Voy a saludar en este espejo al responsable del programa Caixa Pro Infancia de Cáritas Madrid, José Antonio Martín. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Jaime. ¿Qué tal?
Bueno, una iniciativa importante, con gran acogida, porque hablaba yo de 175 niños y jóvenes de hasta 16 años en Vicálvaro, San Blas, La Cañada Real. Así que me imagino, José Antonio, que hablamos en muchos casos de familias que se encuentran en situación también de vulnerabilidad social, ¿no?
Claro, eso es. Al fin y al cabo son las familias, esos niños pertenecen a las familias que están siendo atendidas por Cáritas durante todo el año en diferentes proyectos. Y esos niños también acuden a esos proyectos que funcionan durante todo el año, donde se les está apoyando pues en el refuerzo educativo y lo que decías antes también, en el tema de una educación en valores, ¿verdad?
Uh-huh. No estamos hablando de una actividad puntual, ¿no? Sino que con muchos de estos niños, con muchos de estos jóvenes también, luego se trabaja durante el año, ¿no? Desde esa red Cáritas en sus diversos proyectos, ¿no?
Sí, eso es justo lo que te estaba diciendo, claro. Uh-huh. La inmensa mayoría de esos niños y niñas están en proyectos que funcionan durante todo el año, con un equipo que trabaja con ellos, pues eso, el tema del refuerzo educativo, porque a lo mejor tienen alguna asignatura que tienen que mejorar alguna cosilla, pero también trabajamos con ellos el ocio, el buen uso del ocio, digamos, ¿no? Un ocio que sea, pues eso, que al final implique una educación en valores.
Uh-huh. Hablando de valores, de habilidades, ¿se les da la posibilidad de participar en actividades, decías tú, de ocio dirigido, en igualdad de condiciones que otros menores de edad? Así que, pues, también se fomentan, ¿no?, las relaciones con chicos de su edad, la autonomía personal, son muchísimos los aspectos, ¿no?, en los que trabajáis en estas colonias.
Efectivamente, claro, es que son tantos que al final se me escapan, ¿eh? Has dicho tú unos cuantos de ellos, pero sí, son momentos diferentes al resto del curso, porque en el curso a lo mejor normal pues estamos más centrados en el tema, como decía, del refuerzo educativo. Sí. Ahora es centrarnos mucho más en el tema del ocio y estar compartiendo momentos con chavales de su misma edad, saber entenderse, saber compartir con ellos, etcétera. Ese es un trabajo y una situación muy muy bonita, y más aún ahora, en la época de Navidad que estamos celebrando, que ya está el Niño Dios con nosotros, qué mejor momento que celebrarlo de esta manera y disfrutarlo así, ¿no?
Mm. Hablando de que estamos en Navidad, a lo largo de estas dos semanas están participando, lo van a seguir haciendo en actividades culturales, de ocio, pero claro, también en la realización de belenes, ¿no?, con material reciclado. Hablaba yo al principio de este programa, de ese concurso. Ajá. De belenes que convoca Cáritas, también estáis trabajando, sí, con los niños en ello, ¿no?
Claro, se presentan y a ver, están ahí con la cosilla de a ver, oye, a ver quién gana, no sé quién, no sé cuántos, a ver, que el año pasado ganaron esto, ganaron los de más allá, y utilizan eso, materiales reciclados, para ver, bueno, pues también para que tengan ese cuidado del planeta, el que también nos habla mucho el Papa, y que también utilizamos de esa manera, meter esa cuña, digamos, para que vayan siendo conscientes de eso, y al final pues también sea una cosa divertida para ellos, la realización de un Belén.
¿Qué es lo que destacarías en lo personal, José Antonio, de lo mejor que tú has visto que ofrecen estas colonias? Es decir, eso que dices, solo por esto ya merece la pena el que estos chavales puedan participar estos días de estas actividades que organizáis juntos entre Cáritas y la Fundación La Caixa.
Pues claramente y sin duda lo que decía en el corte que has puesto antes uno de estos niños. Que es que lo estoy pasando muy bien. Pues eso, la cara que tienen ellos durante todos estos días, de que lo están pasando fenomenal, y que se olvidan de todos los problemas que puedan ver por casa, etcétera, pues por eso ya solo merece la pena.
Qué bueno. Pues la Navidad es tiempo de celebración y desde Cáritas, desde La Caixa, quieren que estos niños y niñas, pues sea cual sea su entorno social, la celebren divirtiéndose en un entorno, decíamos, distendido, compartiendo tiempo, interactuando también con otros chicos, con otros jóvenes de su edad. Son las Colonias Urbanas de Navidad de Cáritas Madrid, una iniciativa, desde luego, interesantísima que nos ha contado en este espejo José Antonio Martín, responsable del programa Caixa Pro Infancia. Gracias por acompañarnos, por vuestro trabajo, por supuesto, y muy feliz año, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros y igualmente. Feliz año nuevo. Como en cada Navidad, la familia en nuestra
casa se reunirá. Como en cada Navidad, la familia en nuestra casa.
Y antes de marcharnos, vamos a escuchar un momento de la felicitación para el nuevo año que el Cardenal Osoro dirige a los oyentes de COPE y a los espectadores de 13 Televisión. El Arzobispo de Madrid recuerda especialmente a las personas y familias afectadas de forma muy directa por la pandemia, sobre todo en lo relacionado con el ámbito del trabajo, de la salud y, por supuesto, también a los fallecidos como consecuencia de esta pandemia.
Feliz Año Nuevo para todos. Que el Señor nos conceda un año nuevo que sea bendito, porque hacemos posible que las bendiciones de Dios aparezcan en la vida de los hombres, que haya trabajo, que haya paz, que haya alegría, que haya solidaridad. Feliz también Año Nuevo, porque en la Iglesia el Señor nos ha pedido que caminemos juntos, que hagamos un sínodo, un camino juntos para mostrar a todos los hombres esta luz tan bella y tan extraordinaria que ofrece al mundo Jesucristo nuestro Señor. No es una cosa más. Jesucristo es necesario para que el año nuevo sea año de solidaridad, de paz, de fraternidad, de trabajo para todos, de darnos la mano entre todos y para todos y con todos. Que el Señor os bendiga este año nuevo.
Pues esta felicitación, que podrás escucharla de forma íntegra, por supuesto, en el informativo diocesano el domingo y también en nuestra web, en cope.es. Ahora sigue la información y otras muchas historias en este 31 de diciembre, mediodía COPE, en este día de Nochevieja. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, te saluda Mario Alcudia. Que tengas un feliz año nuevo.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hay mucha gente que no puede pasar estas fechas con sus familiares ni amigos, como por ejemplo aquellos que están cumpliendo penas en centros penitenciarios. El padre Jesús Bell es un sacerdote mercedario que está muy pendiente de ellos durante todo este año, pero en estas fechas se vuelca de forma especial. En la casa de acogida que tiene en Barcelona va a pasar esta noche vieja con 10 personas.
Los permisos en estas fechas de Navidad tienen ese componente nostálgico, ¿verdad?, que además está muy potenciado por el ambiente social. Se les nota como mucho más sensibles, ¿no? Incluso hay casos que algún interno que tiene estos días de permiso, al final incluso renuncia a ellos porque prefiere estar encerrado allá y que en la calle viendo todo este ambiente de familia, el ambiente de fiesta, y el verse en esa situación.
A las personas a las que se les ha privado de libertad, como es normal, les gustaría pasar estas fechas con la familia, claro. Seguro que también les gustaría a los voluntarios que, sin embargo, están más cerca de ellos que nunca.
No solamente no falla, sino que estos días tiene especial sensibilidad hacia el tema penitenciario. El voluntariado, de muchas formas, viene a suplir un poquito esa especie de cercanía y de cariño de la familia, ¿no?
Por eso, sabedores de todo lo que hacen por ellos, los beneficiarios de este piso mercedario en Vall d'Hebron agradecen mucho la ayuda que se les presta. Por su experiencia, el padre Jesús Bell sabe que los que finalmente decidan acudir disfrutarán de un buen ambiente con sus compañeros.